Con nuestro invitado de hoy en Nación Vino, sin dudas vamos a hacer un amplio paseo por viñedos, bodegas, experiencias sensoriales y más, porque es un referente de dilatada trayectoria en el enoturismo de Argentina, teniendo a día de hoy más de 15 años de experiencia en el sector. Sommelier de vinos y de aceites de oliva, tiene además una certificación por The Court of Master Sommeliers y también por WSET. Siendo consultor de enoturismo a nivel privado y además de jefe de turismo y hospitalidad de bodega Luigi Bosca, familia Arisu en la actualidad, es palabra autorizada para hacer una lectura de la realidad argentina, de los rápidos cambios que el sector ha debido implementar por la situación mundial y también de cómo visualiza el futuro de un área de negocios muy importante para todas las bodegas. Comparte también su experiencia integrando dos proyectos y equipos diferentes con los cuales obtuvieron galardones en la red de grandes capitales del vino del mundo, siendo uno de sus proyectos ganador del oro a nivel mundial. A pocos días de celebrarse el Día Mundial del Enoturismo, este es un episodio cargado de apreciaciones, ideas y consejos para quienes aún no han comenzado y para bodegas que, teniendo su sector de turismo, pueden potenciarlo. Acompáñame ahora mismo al encuentro de nuestro invitado. Mi nombre es Edgardo Suárez y desde este territorio virtual que es Nación Vino, vamos a abrir otra botella repleta de historias. Este episodio es patrocinado por Bodega Corral de Palos de San Luis y A la Par Espumosos de Mendoza. Conoce más en corraldepalos.com y alaparespumosos.com.
Hola y bienvenida, bienvenido. Estamos a punto de descorchar un nuevo episodio de Nación Vino, así que espero tengas ya tu copa servida para disfrutar este momento junto a quien nos visita hoy. Como cada semana, te proponemos escuchar las historias contenidas en las botellas para conocer más aún sobre esta mágica bebida. Comenzamos ahora mismo a saborear este encuentro.
Con nuestro invitado de hoy en Nación Vino, sin duda vamos a hacer un amplio paseo por viñedos, bodegas, experiencias sensoriales y más, porque es un referente de dilatada trayectoria en el enoturismo de Argentina, teniendo, a día de hoy, más de 15 años de experiencia en el sector. Desde sus comienzos como responsable de cava de turismo en la reconocida bodega Familia Zuccardi, hasta su presente como jefe de turismo y hospitalidad de bodega Luigi Bosca, familia Arisu, ha tenido también destacada actividad en bodegas Santiago Grafiña de San Juan, en la bodega Trapiche, tanto en la localizada de Mendoza como también la emplazada en Chapadmalal, Buenos Aires, y el concept store de la misma bodega en el centro comercial Palmares, en Mendoza, y también en la reconocida bodega El Enemigo, Casa Vigil, en Maipú. En el área pública se desempeñó como director de turismo del departamento de Luján de Cuyo, justamente conocido como la Tierra del Malbec. Sumado a este detalle de labor profesional relatado, debo agregar que también dirige su propia consultora de enoturismo desde el 2016 y justamente por su nutrida experiencia en el sector, además de otras especializaciones que lo colocan en una posición destacada como persona de consulta y referencia en temas vinculados a turismo, vinos y también de aceites de oliva y gastronomía temática. Durante sus años de labor no solo ha contribuido desde su lugar a posicionar excelentes y premiadas propuestas, sino que además ha dedicado tiempo a la formación continua. Así, además de su titulación en relaciones públicas e institucionales, fue agregando a lo largo de estos años diversas formaciones entre las que destaco Técnico Superior de Servicio del Vino por la Escuela Internacional de Gastronomía, Turismo y Hotelería Islas Malvinas, Diseño de Rutas Alimentarias y Caminos del Vino en la Universidad de Buenos Aires, Sommelier de Aceites de Oliva Extra Virgen y es además Sommelier Certificado por The Court of Master Sommeliers y también tiene una certificación WSET. Como si esto de por sí no fuera muy destacado, déjame decirte que ha formado parte de equipos que han obtenido premiaciones importantes en la red de grandes capitales del vino del mundo. En 2012,
bronce en la categoría Experiencias Innovadoras en Turismo del Vino a nivel país y en 2014 oro en Parques, Jardines y Arquitectura a nivel país y luego a nivel mundial. Dado que al momento de emitirse este episodio estamos a escasos días de celebrar el Día Mundial del Enoturismo, 10 de noviembre, será sin dudas una charla que aporte no solo conocimiento, sino también una clara visión sobre lo venidero, por la situación que el mundo atraviesa actualmente. Por esto es un enorme placer dar la bienvenida a este territorio virtual que es Nación Vino, a Gastón Re. Bienvenido, Gastón, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Eduardo. Muy bien, gracias por la presentación.
Por favor, un placer. Como menciono siempre, Gastón, este podcast trata sobre descorchar historias de vida en torno al vino y por eso, si te parece, vamos primeramente a los orígenes. Llevas muchos años, como mencioné, en el mundo del vino. Entonces, contame por favor, ¿cómo llegaste a este presente? ¿En qué momento te diste cuenta y por qué que el vino estaría tan presente en tu forma de vida?
Mira, la verdad que uno no se da cuenta de, digamos, de la influencia que tenés hasta que empezás a ahondar en tus padres, en tu abuelo. Esto no lo he contado nunca, pero el otro día mi papá me vino y me contó de que mi papá es mecánico, fue foguista. Sí. Estuvo en la marina y luego trabajó en el petróleo como calderista, que le conocen. Ajá. Pero mi abuelo, es decir, su papá, fue mecánico de tractores acá en Mendoza, sí. Y me contaba mi papá hace muy poquito una anécdota que yo no había escuchado nunca, que mi abuelo recorría todos los viñedos de Mendoza. Ajá. Se conocía todos los viñedos de Mendoza porque trabajaba para una agencia que vendía tractores, sí. Y la diferencia de esta agencia era hacerle el servicio en el campo. Ajá. Entonces me contaba mi papá que una forma de agradecimiento de los chacareros, de los viticultores, era a mi abuelo darle obviamente vino y darles también fruta, verdura. Así que decía que en la casa de mi abuelo nunca faltaba ni la fruta, ni la verdura, ni el vino. Entonces vos ahí te das cuenta que mi abuelo era originario de Buenos Aires, sí. De un pueblito muy chiquito que se llama Ayarza, Emilio Ayarza. Ajá. Pero vos te vas dando cuenta cómo se te va metiendo la tierra en tus genes. Y nada, y después te das cuenta que solo eso te tira. Mi hermano es mecánico y yo terminé relacionado con el vino de la parte más linda del vino, me parece que es la parte del enoturismo. Sí. Así fue, así yo lo acabo de descubrir hace escasos días. Y después por mi lado, sí, la verdad que además me gusta, por ejemplo, perderme en los caminos de Maipú, sí. O del Valle de Uco, viste que vos vas andando y decís, che, ¿dónde dará esta calle? Y ajá. Te metés, y empezás a meterte y encontrás bodegas abandonadas, casas enormes, patronales abandonadas, viñedos, y vos decís lo que era la vitivinicultura en la Argentina antes. Bueno, y eso vos decís, ¿de dónde sale eso? Bueno, ahora tengo la explicación. Era mi abuelo que se metía y recorría todos los viñedos de acá de la provincia dando el servicio de mecánico de tractores. Ajá. De la marca Fiat. Y eso fue, digamos, lo que acabo de escribir, digamos, que es intrínseco, pero mi contacto con el vino, empezó de muy chico, donde en la familia siempre se tomaba vino, de una u otra manera, la típica que se tomaba vino con soda, sí. Porque era mucho más saludable que tomar otra bebida. Y sí, ya más formalmente fue estudiando inglés, estudié inglés con un enólogo de Fecovita, Carlos Ponce, hicimos un par de juntadas y él llevó vino y la verdad que ahí empecé a prestarle atención al vino de otra manera. Él me hizo así como, mirá, tomalo, sentilo, degustalo. Y bueno, yo estudiaba en ese momento, estudiaba abogacía, acá en la Universidad Nacional de Cuyo. Qué después de eso, sí, en realidad de formación soy técnico electricista de la Escuela Técnica Industrial Emilio Civil de acá de Maipú. Luego me fui al otro extremo, que es la abogacía, y después me fui a otro extremo, que es la carrera de sommelier. Que es el servicio, digamos. Exacto. Así que nada, eso fue, digamos, los cimientos de lo que vino después. Estudiando la carrera de sommelier en la Escuela de Islas Malvinas, uh-huh. Ahí empecé a trabajar en la parte de turismo de la bodega Zuccardi. Uh-huh. Eso fue raro porque, bueno, estamos hablando año 2004-2005. Bien. Uh-huh. Es decir, el turismo del vino estaba empezando a gestarse a lo que conocemos ahora. Siempre hubo turismo del vino, pero no de la manera como lo estamos conociendo ahora. Y bueno, ahí fueron las primeras experiencias que se hicieron.
Sí, ha cambiado obviamente muchísimo desde ese momento que decís, incluso con las décadas anteriores, ¿no? Década del 90, década del 80, en donde había un turismo del vino más masivo, con muy poquitas bodegas abiertas al público realmente, ¿no? Pero qué bueno este recuerdo que has traído, o sea, esta relación que has hecho, ¿no?, de tu vida presente con la genética, en definitiva, ¿no?
Tal cual, es que me parece que es así, está metido en la genética, ahí viste que no lo puedes negar. Es decir, si tarde o temprano te tiran las cosas que vienen de familia o vienen por los genes.
Ajá. Y me decías entonces que, bueno, como no faltaba nunca el vino en tu casa, en la casa de tu padre, o sea, digamos que está esa tradición de consumir vino cotidianamente, o sea, vos de tu infancia, de tu niñez, ¿tenés esos recuerdos de que se consumía vino casi cotidianamente?
Sí, totalmente. Bueno, la damajuana en la casa de mi papá y la damajuana en la casa de mi abuelo siempre. Viste, comprar la damajuana, la fraccionaban en botellas más chiquitas y la tomaban. Y bueno, esto que se decía, que decía Favaloro, una copa de vino al mediodía, una copa de vino a la noche, eso se cumplía y siempre se hizo. Y se sigue haciendo. Por lo menos mi papá sigue tomando vino. Tu padre. Sí, bueno, en el tema del trabajo, como él trabajaba haciendo turnos, no tenía, digamos, la costumbre de almorzar y cenar con nosotros, pero en el momento, en la ocasión de almuerzo o cena que estaba con nosotros, él tomaba vino, y eso lo viví y lo mamé de chiquito. Ahora las cosas han cambiado muchísimo, y si querés te puedo contar una anécdota, y ahí te vas a dar cuenta de cómo... Bueno, yo... tomo vino primero por la influencia de mi familia y por el trabajo que hago, pero no es la realidad de mucha gente. Y mi hijo más grande, Juan Bautista, que va a cumplir 15 ahora en noviembre, invitó a un compañerito de la escuela, hace 4 años atrás, cuando estaba en la primaria, ahora está en la secundaria, y el chico este vino y se quedó a cenar. Acá en la casa. Bueno, terminó de cenar, lo llevamos a la escuela, y al otro día de la escuela, cuando voy a la escuela, la mamá del chico viene y me agarra del brazo y me dice: Gastón, ¿vos estás bien? Y yo la miro y le pregunto, y le digo: sí, ¿qué pasó? Le digo: ¿qué pasó? Tomás se llamaba el hijo. Me dice: no, porque Tomás te vio tomar vino a vos a la noche un día miércoles. Entonces yo ahí me puse a pensar, la mujer tiene la misma edad que yo, 42 años, 43 años, y yo digo, ¿cómo? Para vos es raro que una persona, claro, si estabas tomando vino un miércoles a la noche es porque tenías un problema gravísimo. Entonces ahí me di cuenta de dónde quedó el nivel de consumo, digamos, por qué estamos perdiendo este nivel de consumo, por eso, por qué estamos en 18 litros por persona por año y está cayendo. Tiene la misma edad. Y para ella no ha vivido lo que yo he vivido, no tiene la costumbre de tomar vino, y para ella tomar vino es tomar vino en la semana porque tenés un problema. Y el vino se consume el fin de semana nada más. Bueno, y eso me llevó a replantearme un montón como sommelier cómo estamos comunicando el vino.
Claro, justamente, bueno, es un tema que nos daría para otro encuentro, Gastón, sin duda, ¿no? Porque el tema de la comunicación es un punto clave, y lo charlo con todas las personas que están pasando por este espacio del podcast, porque realmente a veces se da esto de una confusión, de una complicación tal vez en cuanto al lenguaje, ¿no?, que se utiliza y la metodología que se utiliza para comunicar el vino. Aún así, bueno, quiero ir muy de lleno a lo que es tu especialidad, que es justamente el tema del enoturismo, ¿no? Dejando de lado por un momento este particular 2020, Gastón, que hay que brindar mucho a fin de año seguramente. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves el enoturismo en Argentina en cuanto a variedad y calidad de experiencias? Y si tenés puntos de referencia, ¿cómo lo ves en relación a otros países?
Mirá, nosotros los argentinos tenemos, viste, siempre pecamos de varias cosas. Una, de que somos cortoplacistas. Esto lo dice Martín Lustó en un libro que me gusta recomendar, que se llama Economía en 3D. Y lo otro es que siempre lo de afuera es mejor. Los chilenos son mejores, los peruanos son mejores, Brasil es mejor. Y uno te das cuenta muchas veces del potencial, del gran potencial que hay acá en la Argentina. Y mirá, voy a ir respondiendo a tu pregunta en partes. El enoturismo argentino, hace, cuando yo comencé, en 2004, como te dije, 2005, sí, solamente había 6, 7 provincias vitivinícolas. Uh-huh. Era Mendoza, San Juan, La Rioja, bueno, Catamarca, Salta, Neuquén, Río Negro. Uh-huh. Y bueno, ahí Jujuy y demás. Ahora son 18 provincias vitivinícolas.
Bien.
Estamos hablando que en los últimos 10 años se han incorporado al mapa vitivinícola argentino provincias como Córdoba, sí, Entre Ríos, sí, Buenos Aires, y con una propuesta muy interesante, ¿eh?
Sí.
No son propuestas, flojas en el sentido de relato o, sí, de vino o de estructura, sino con propuestas muy interesantes y que hacen a la diversidad del vino. Uh-huh. Por ejemplo, me tocó el año pasado ir a hacer un asesoramiento técnico a la provincia de Entre Ríos, a, sí, través del Ministerio de Turismo de la Nación y de COVIAR. Uh-huh. Y cuando llegué a Entre Ríos, yo digo, Entre Ríos, para mí Entre Ríos era río, pesca, uh-huh, termas, y cuando empiezo a recorrer las bodegas, bueno, en realidad bodegas no tienen, tienen así bodegas como edificio, como nosotros lo conocemos, sí, en el turismo, tienen 2 o 3,
sí,
bodegas.
Sí, exacto.
Ellos el turismo lo muestran más que nada con el viñedo. Uh-huh. Y en una de las bodegas que fui, que es en la localidad de Colón, en la bodega Bullier-Sermet, uh-huh, me contaba don Bullier, le amo la historia, y ahí escuché una historia que por primera vez en mi vida la escuché, que en el año 1934, si no me equivoco, sí, se prohíbe la producción de uvas y de vino en todo el territorio argentino excepto en Cuyo.
Exactamente.
Y en ese momento Entre Ríos tenía más de 5.000 hectáreas de viñedo.
Sí, señor.
Entonces, bueno, ahí lo que hicieron fue destruir una tradición vitivinícola, o tratar de destruir porque no pudieron, y volvemos a lo que hablamos al principio, les quedó en el ADN, y esta gente, claro, en este momento tienen casi 55 hectáreas, tienen más hectáreas de viñedos que Jujuy, por ejemplo, uh-huh, y están elaborando unos vinos espectaculares con un potencial muy grande, a mi punto de vista, como sommelier para el espumante, por ejemplo. Uh-huh. Tienen condiciones climáticas y el terroir ideal para hacer espumantes de altísima calidad. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? ¿Cómo ahora Entre Ríos solo, sí, se va posicionando como un destino no turístico y cada vez va a ser más? Y yo creo que a futuro, uh-huh, esto va a seguir creciendo, se va, uh-huh, a seguir desarrollando. Es la tendencia a nivel mundial, que es algo rarísimo. A nivel, sí, mundial el consumo de vino está cayendo, pero, sí, el turismo del vino está aumentando.
Ah, mira vos, qué buen dato, Gastón.
Entonces es como que no se explica, es decir, ¿cómo? Uh-huh. Estamos yendo más a bodega, estamos conociendo más la cultura del vino, sí, y se está dejando de tomar vino. Entonces, uh-huh, bueno, ahí hay una disociación a nivel mundial que muchos no entienden. Uh-huh. Y acá en Mendoza, bueno, está creciendo muchísimo. Mendoza no solamente nuclea el 70% de la producción de vino, sino que, exacto, también más del 70% de la oferta enoturística del país.
Exacto.
Y eso es algo que, bueno, nosotros somos un referente en el enoturismo a nivel latinoamericano por la, sí, la cantidad de experiencias que tenemos, uh-huh, y la cantidad de regiones vitivinícolas que están haciendo. Chile, de hecho, tiene una región vitivinícola tan rica o más que nosotros, uh-huh, pero no tiene la cantidad de bodegas abiertas al turismo que tenemos nosotros, uh-huh, por ejemplo.
Sí. ¿Sabés qué? Pensando justamente esto que decías en relación a Entre Ríos, lo traigo a colación justamente por ahí para que quede inserto en el episodio. El presidente que determinó que solamente se podía producir vinos, uvas y vinos, en Argentina, era la región de Cuyo, justamente, uh-huh, era entrerriano. Así
tal
que,
cual, justo José Urquiza.
Exactamente, así que
una paradoja, porque
sí. Realmente. Y aparte de esta experiencia en Entre Ríos, Gastón, sé que también estuviste el año pasado en Tucumán trabajando en temas similares, uh-huh, ¿verdad? ¿Y cómo veías Tucumán? ¿Qué experiencias viste en Tucumán, por ejemplo?
Bueno, es increíble. Tucumán me encanta. Es una, sí, localidad, la localidad, digamos, de los valles calchaquíes, todo lo que es, uh-huh, pasando Tafí del Valle,
sí,
Tafí, Amacha, Colalao, toda esa zona me encanta. Y Tucumán, bueno, Tucumán tiene una vitivinicultura muy diferente a la entrerriana y a la mendocina. Uh-huh. Los productores son productores pequeños, no hay grandes bodegas. Uh-huh. Hay un par así de bodegas que para nosotros acá, llevado al tamaño de las bodegas de Mendoza, serían bodegas medianas, para ellos son bodegas enormes. Ah, y algo para destacar de Tucumán es que la ruta 40 atraviesa Tucumán solamente 12 kilómetros y une de un valle muy importante en Catamarca, que es Santa María, el Valle de Santa María, donde se hace una producción de uva muy, pero de muy, muchísima calidad. Los agrónomos dicen que es un valle que tiene el potencial del mismo que el Valle de Uco y el Valle de Pedernal de San Juan, y lo que sería Cafayate. Y en Tucumán hay una particularidad, que es la bodega de los Amaicha. Es la única bodega que está en manos de los pueblos originarios acá en la Argentina, y es una de las tres bodegas que hay en el mundo.
Mira qué interesante.
Hay una bodega en Nueva Zelanda que también está en manos de los originarios, y otra en Canadá. ¿Qué es lo bueno de esto? Vos vas a hacer el recorrido de la bodega de los Amaicha, bodega comunitaria de los Amaicha, hacen un Malbec y un vino de uva criolla, muy buen vino, muy rico vino. Y vos ves la cédula real, hay un documento, una copia del documento de la cédula real del año 1780, donde le reconocen la independencia del pueblo de los Amaicha. Entonces vos te das cuenta que estás en una localidad y en un lugar que no es argentino, sino que es de los nativos.
Claro, claro.
Es decir, porque ellos son anteriores al Estado argentino.
Exacto, exacto.
Bueno, esas cosas que tiene Tucumán que son fantásticas. Bueno, ni hablar de la gastronomía, ni hablar de todo lo que está relacionado ahí en Colalao. Así que son localidades muy lindas para visitar, muy lindas para recorrer, súper accesibles en el precio, en lugares para alojarse y demás. Y bueno, también fui digamos, hacer un asesoramiento técnico a través del Ministerio de Turismo de la Nación y COVIAR. Lo mismo que hice en Entre Ríos, me tocó también con Tucumán. Y la verdad que me sorprendí. Es decir, yo sabía el potencial que tenían más o menos las dos provincias, pero cuando llegas, ahí te das cuenta de la magnitud que tiene todo esto.
Claro, claro, claro. Es muy, muy bueno lo que traes a colación justamente por esto, ¿no? Demostrar la diversidad que hay en Argentina, como bien lo decías antes, ¿no? De 7 provincias vitivinícolas a 18 en la actualidad. Y aparte, con opciones tan, pero tan distintas y tan diversas, como decíamos, ¿no? En cuanto a experiencias, en cuanto a estilos de vino, realmente me parece valiosísimo, ¿no? Y por lo que veo, entonces, un potencial de seguir creciendo de una manera muy, muy interesante, Gastón, ¿verdad?
Sí, mira, ahí en Tucumán hay una bodega que te recomiendo si la podés conocer y si podés probar los vinos, se llama Alto es la Ciénaga. Alta es la Ciénaga. El enólogo es el Rolo. Rolo Díaz.
Rolo Díaz.
Sí, es un tipo de ahí de la zona que estudió enología ahí mismo, la tecnicatura, y hace vino. Y el tipo muy humilde, pero con una calidad de vinos espectaculares. Tal es la calidad de vino que sacó 92, 93 puntos de Tim Atkin.
Ah, mira vos.
Entonces voy a decir, si vos miras la... No, encima si vos vieras la bodega es como un galpón con unos tanquecitos de acero inoxidable, hace muy poco volumen, y vos decís, si este tipo con los pocos recursos que tiene, pero toda la fuerza que tiene el terruño, porque ellos tienen ahí un viñedo hermoso y lo saben aprovechar, saca este puntaje, imagínate todo lo que hay en potencia ahí dando vuelta.
Claro, claro. Sin duda.
Así que son cosas que te asombran. Tengo pendiente, obviamente, de recorrer La Pampa, que no la conozco, como zona vitivinícola. Fui hace mucho a Neuquén Río Negro cuando era más chico, pero con estos dos ejemplos estoy totalmente asombrado.
Sí, sin duda. Sin duda que sí. Como te decía, me parece que hay una diversidad tremenda. Igualmente, ya enseguida, en el transcurso de la charla, te voy a preguntar también sobre tu experiencia, que lo mencioné en la introducción, Trapiche Chapadmalal, ¿no? Realmente me parece muy, pero muy interesante. Pero volviendo ahora a Mendoza y siguiendo en este contexto tan particular, Gastón, de este 2020, ¿no? Ya quiero ir a tu actualidad. ¿Cómo ha sido la actuación de la bodega Luigi Bosca, familia Arizu? ¿Cómo han transitado estos meses de pandemia? ¿Cómo se adaptaron en una bodega que, entiendo, trabaja mucho en el área del enoturismo, verdad?
Sí, bueno, mira, al principio no nos afectó como a todos, pero la bodega tiene muy claro que lo principal es la salud de todos sus colaboradores, principalmente, y luego sus clientes y proveedores. Entonces, como el área de turismo está en el corazón de la bodega, es decir, nosotros, la sala de degustación es una pileta reciclada, entonces se decidió cerrar totalmente el área de turismo para proteger no solamente a los visitantes, sino también a los operarios, porque por ahí los operarios se cuidan, hacen cumplen todas las restricciones y viene un turista y te contamina y te afecta la producción. Entendido esto y teniendo en cuenta que todos estamos alineados en eso, la bodega ha cerrado, nosotros hemos seguido trabajando y del equipo de turismo depende del equipo de marketing, somos parte del equipo de marketing y lo que estamos haciendo es darle soporte a la gente de marketing. ¿Cuál es el soporte? Nada, en todo lo que es la comunicación, en todo lo que es, se ha seguido trabajando muchísimo en lo que es la tienda online. Es decir, la tienda online que tenía la bodega estaba prevista para ser activada en los próximos 1 o 2 años. Bueno, a los dos meses de la pandemia ya teníamos la tienda funcionando a full y siendo un boom la cantidad de vino que se vendió y demás. Que eso también te lleva a conocer y darte cuenta de un montón de cosas que antes no habíamos puesto atención o no teníamos tiempo. Sí lo teníamos en el radar, pero no teníamos tiempo. Así que en eso está el área de turismo de la bodega actualmente.
Como bien decías, o sea, esto ha sido por lo que vengo charlando con muchas personas y a la vez también, bueno, leyendo y buscando información. La pandemia indudablemente ha acelerado este proceso de digitalización, este proceso de llevar los productos a un espacio de comercialización online. Realmente ha sido muy, pero muy rápido este proceso de adaptación que ha habido. Ahora, siguiendo en este sentido de hablar del enoturismo, Gastón, ¿ustedes han hecho experiencias de degustaciones virtuales, por ejemplo, desde la bodega? ¿Algún tipo de experiencia que no sea solamente la venta del vino?
Sí. Nosotros hemos estado en contacto desde el área de turismo con todos los actores de la cadena de comercialización del turismo. Estuvimos en contacto con todas las agencias, brindándoles nuestro apoyo. Hicimos un par de degustaciones con algunas de estas agencias. Inclusive hay agencias que hacían lo mismo que nosotros, entonces tenían reuniones con sus representantes o sus vendedores en Brasil y nosotros aportábamos la parte del vino en el momento que estaban contando sobre Mendoza, sobre el vino. Hemos estado en contacto también con el enólogo, los enólogos también han estado haciendo degustaciones con periodistas especializados en el vino, contando sobre la marca, contando sobre la cosecha 2020. Así que sí, la bodega no ha dejado de estar en contacto con todos los actores sin hacer todo en forma virtual. Esperando a que todo esto se reactive. De hecho, bueno, ahora se está hablando de una reactivación. Tengamos en cuenta que las bodegas de Mendoza no cerraron. Hay más de 14 bodegas que desde junio están dando almuerzos para el público mendocino. Y les está yendo muy bien. El público mendocino ha respondido muy bien y están abriendo viernes, sábado y domingo con el aforo del 50% y han estado, por lo menos con eso, cubriendo los costos de la estructura. Y eso es una muy buena señal.
Exacto. Mira, en septiembre la Organización Mundial del Turismo y la Organización Internacional de la Viña y el Vino promovieron un encuentro virtual justamente para aportar ideas innovadoras al enoturismo. Se destacó que deben haber enfoques creativos de la mano de la tecnología y diversificar experiencias. Incluso hubo una bodega en ese encuentro, Gastón, que expuso sobre la vuelta a lo enogastronómico local, justamente como mencionabas vos recién, ¿no? Esto de atraer el público de la provincia y a potenciar experiencias online enviando paquetes de catering con vinos y comida. En este sentido de, adaptarse a esta realidad, a esta nueva realidad, como bien se menciona, ¿no? ¿Cómo están trabajando ustedes? O sea, ¿ustedes piensan que la digitalización va a estar más presente a partir de ahora? ¿Están pensando en nuevas propuestas de enoturismo en donde lo digital tenga mayor preponderancia?
Sí, absolutamente. Mira, con respecto a lo que vos dijiste, yo estuve en esa presentación.
Bien.
Me pareció excelente. Sí. Y fue Lorena Chéparo con todo lo que es
de Chandon. Chandon, exacto.
Mira, yo apenas empezó el tema de la pandemia, me planteé, ¿Cómo encarar esto? ¿Hacia dónde vamos a ir?
Sí.
Y de todos los webinars y todas las charlas y foros y demás que estuve participando, hubo uno que creo que era el Lab Tour Tech, que lo hacen sobre turismo y sobre las nuevas tecnologías y demás. Un expositor que no me acuerdo cómo se llamaba el muchacho, pero dijo algo muy, muy sensato, que dijo, ya estamos en una pandemia, empecemos a trabajar para la próxima pandemia. Porque lo que te dije al principio, los argentinos somos muy cortoplacistas. Exacto. Cuando todo esto empiece a funcionar, listo, ya te empezás a preocupar en el mes que viene, en el próximo, pero nunca pensás de acá a los próximos 5 años y qué va a pasar, porque dicen que acá a 5 años quizás haya una nueva pandemia. Bueno, ¿cómo vas a estar armado para esa nueva pandemia? Está bien, esta nos está dejando muchas herramientas y mucha experiencia.
Sí.
Habría que ver cómo las optimizamos y las mejoramos en vistas de. Yo creo que esto también tiene que ser una experiencia para prepararnos para que la próxima sea mucho más llevadera y mucho más fácil de transitar.
Claro.
A nosotros, gracias a Dios, a vos, a mí, a muchos de los que estamos en el rubro, hemos seguido trabajando, haciendo cosas.
Sí, tal cual.
La ha afectado de una manera muy. Sí, ya sea en la parte económica, a veces en la parte, sentimental, en la parte psicológica. Entonces, trabajar para eso. Y lo otro que dijo esta persona fue, trabajemos también en un fondo anticíclico. Es decir, pensemos en que la próxima pandemia nos encuentre con una reserva de dinero donde nosotros no tengamos que desvincular gente, no tengamos que, achicar tanto las estructuras y poder estar 6 meses, 1 año, está trabajando de otra manera sin resignar lo que veníamos haciendo. Así que yo creo que esas son para mí las premisas con las que voy a ir encarando toda esta reapertura y todo este trabajo de comenzar a trabajar de nuevo. Y una de las propuestas que nosotros hicimos internamente en la bodega es que, por ejemplo, obviamente vamos a recibir gente, pero por ejemplo toda la venta va a ser a través de la tienda.
Bien.
Entonces, yo a mis visitantes les voy a vender vino, ellos vamos a obviamente incorporar la tecnología contactless, es decir, sin nada de contacto, acercás la tarjeta.
Sí, exacto.
No hay contacto de dinero, yo no toco la tarjeta, y bueno, y toda la facturación y todo el proceso va a ser con, medidas de seguridad cuidadas para que no haya esa transmisión. Y ya que quede, no hacer eso. Y ahí está el tema.
Exacto.
No hacer esto porque tuvimos una pandemia,
por
no hacer
puntual.
Porque estás complicado, sino que estás convencido de que es la nueva forma de trabajo. Y para terminar de contestar tu pregunta, el tema es también esto que estábamos hablando. Ahora nos hemos volcado al turista local, hablando del mendocino.
Sí.
La idea es seguir cuidando ese por lo menos mi apreciación.
Sí.
Porque ¿qué pasa? Ahora cuando empiecen a venir los porteños, que son zona emisiva de turistas, y cuando empiezan a venir más adelante lo que son los chilenos y los brasileros, nos olvidamos del local que nos hizo comer durante 6 meses.
El aguante, por decirlo de forma...
Claro, entonces, y se adaptaron los precios, los precios que están cobrando las bodegas para ir a comer ahora no es el mismo que el de enero o febrero cuando venían brasileros. Entonces, tenemos que buscar la forma de seguir teniendo a nuestro turista local y haciéndolo parte de todo lo que nosotros estamos haciendo y armar un producto para todos los que son extranjeros o fuera de la provincia de Mendoza. Y, a no olvidarnos de eso, porque nos olvidamos fácilmente.
Sin duda, sí, una apreciación muy, pero muy, muy valedera, Gastón. Ahora, la digitalización en cuanto a experiencias de visitas, ¿vos crees que también se podrán potenciar en el caso de Bodegas Argentina, bueno, y puntualmente en el caso de ustedes? O sea, me refiero no solamente desde el punto de vista, como bien decías recién, de la compra de la tienda, sino de ya experiencias virtuales, por ejemplo.
Sí, yo creo que, es decir, lo más rápido ha sido la parte de compra, es lo que más rápido se ha digitalizado y es lo más fácil, y bueno, ahora hay otros temas como el tema del traslado, transporte y demás, pero que
la logística
está funcionando, está funcionando. El otro día me tocó dar una charla con gente de Chile, del Valle de Colchagua, y estábamos hablando y inclusive ellos tienen un potencial que nosotros no tenemos. Ellos tienen libre comercio con Brasil.
Ajá.
Entonces, por ejemplo, ellos tienen un turista brasilero, el turista brasilero quiere comprar vino chileno, ellos sí. tienen que agarrar, meter la caja y mandarlo. Acá no se puede hacer eso. Acá nosotros no podemos mandar, o cuesta muchísimo mandar vino. O sea, es la cantidad de brasilero que nos escriben diciéndonos, por favor, queremos una reserva para noviembre, queremos una reserva para diciembre, queremos ir en enero, están desesperados por venir. Y también la compra, te dicen, mira, quiero comprar vino, ¿cómo haces para mandármelo? Y no hay forma, cuesta muchísimo mandarlo por todas las barreras arancelarias que tenemos entre los dos países. Eso por un lado. Por el otro lado, la parte, como decir, la parte de experiencia no está desarrollado para mí eso todavía. Hay para hacer, se puede hacer un montón de cosas que tengan que ver con digitalizar o virtualizar la experiencia, digamos, sensorial y de degustación, pero me parece que todavía no hemos pensado bien en eso. No hay nadie que todavía se haya puesto a hacerlo.
Sí, te lo preguntaba justamente para ver si tenías referencias, ¿no? Dada tus vinculaciones, tu experiencia en este mundo del enoturismo, porque, por ejemplo, en el caso de España, conozco, he buscado información, hay varias bodegas que ofrecen tours virtuales de sus espacios, incluso hay una que es Abadía Retuerta Le Domain, cuál es el nombre, que tiene una experiencia de sensorial con realidad aumentada, que va desde la visita a la bodega, pasando por el restaurante, que también tiene la bodega, el hotel, el spa, y bueno, la posibilidad de hacer reservas de cualquier servicio, de cualquier área dentro de la bodega. Y la verdad es que no conozco en Argentina, por eso es que te preguntaba si hay alguna bodega que hoy esté ofreciendo un paseo virtual, por ejemplo, ¿no? Un recorrido virtual por sus espacios, ¿no?
Mira, sí, en Jujuy hay un desarrollo de la parte de turismo de Jujuy, donde vos haces como un recorrido virtual de las bodegas. Es decir, vos ves, es decir, te parás como si fuera el Google Street.
Claro.
Te parás en la puerta de la bodega, te metes y vas viendo la cava. Es muy simple, muy, digamos, muy básico, pero bastante bien desarrollado para hacer una aplicación hecha por el estado jujeño. Lo que vos me decís es una tecnología de muy alto nivel. A mí me tocó en el 2018, gracias a Dios, por estar viajando en España, estuve en el Museo Dinastía Vivanco en Rioja.
Ah, sí, bien, un lugar de referencia.
Sí, un museo que recomiendo a todo el mundo que si pueden ir. Es
increíble.
Muy lindo museo. Es decir, tiene cosas muy interesantes, muy parecido a lo que tiene el Museo Santiago Rafiña en San Juan, nada más que a otra escala. El Museo del Vino en Salta, en Cafayate, muy lindo, muy parecido. Nada más que el de Dinastía Vivanco es mucho más grande y con mucho más variedad de cosas, pero básicamente el mismo estilo. También tenía muchas. Vos ibas recorriendo el museo y ahí se iban activando distintas cosas que vos podías ir viendo, de realidad virtual, de realidad aumentada y demás. ¿Qué es lo que yo veo acá? Acá que se ve, lo que yo me tocó cuando estábamos en Trapiche a ver si podíamos armar algo, y la tecnología para activar eso era muy cara y no se veía como un impacto o un retorno digamos que valiese la pena. Entonces, por eso directamente la parte de marketing de las bodegas no querían invertir ahí por el volumen de dinero que era, y preferían invertirlo en el marketing tradicional.
Claro.
Yo creo que el primero que lo haga, si lo hace bien, va a ser como un referente. Y eso estaría bueno, porque hasta ahora no hay mucho desarrollado.
Claro. Sí, hasta se me ocurre pensar, Gastón, en función de esto que me estás explicando, de que no se ha hecho nada en Argentina, que tal vez hasta podría llegar a ser como una herramienta para potenciar las visitas a futuro, ¿no? El hecho de que justamente por ahí, cuando yo lo esté viendo de manera virtual, diga qué bueno que está esto para irme directamente a la bodega y poder recorrerla, participar ya de la experiencia de consumir sus vinos, de comer ahí en el espacio, calculo que podría ser interesante. Así que bueno, ojalá que pronto se pueda potenciar y que, como bien decías, alguna bodega lo implemente. Gastón, volviendo al turismo local y en su versión presencial, pensando en una bodega y pensando ya en una pandemia finalizada o al menos más controlada, una bodega que aún no ha desarrollado el área de enoturismo, dada tu posición de consultor justamente, ¿por qué le sugerirías que debería desarrollar esta área? ¿Cuáles son las ventajas de tener un espacio dedicado al enoturismo dentro de una bodega?
Qué buena pregunta, Edgardo. Qué buena pregunta. Porque
es una pregunta. Por supuesto. ¿Cómo no le voy a preguntar? Sí.
Mira, es una pregunta que yo creo que se la deberían hacer primero ellos antes que nada. Porque me ha tocado muchísimas veces sentarme a hablar con gente que tiene un proyecto vitivinícola. Y nada, vos lo que querés es generar mayor valor, generar trabajo, generar movimiento, todo. Y hay veces que el productor no está dispuesto a eso. De hecho, muchas veces la charla se terminó en ese momento de decir, mira, no estoy tan seguro. Entonces, bueno, si no estás tan seguro, yo no tengo nada que hacer acá, claro, básicamente.
Claro, tal cual, sí.
Eso pasa, ¿sabes por qué? Porque yo estaba tratando de entender un poco por qué pasan esas cosas. Pero es que tenemos que entender que el enoturismo es algo muy nuevo. La sommelería es algo muy nuevo. El turismo en sí es algo muy nuevo. Entonces, vos tenés una industria milenaria, una cultura milenaria que es la del vino, una industria fuertísima en Mendoza como es la industria vitivinícola, y que de repente se amalgama en el enoturismo, con el turismo, con la sommelería, con la experiencia, y es como que chocan. ¿Por qué? Porque vos tenés una industria manejada por ingenieros que cada vez tienen la cabeza más abierta y cada vez son más disruptivo y cada vez hacen cosas más interesantes, y tenés una disciplina o una digamos una actividad como el turismo que es sumamente volátil, desestructurada, súper flexible. ¿Y qué pasa? En esos dos mundos, lo que yo siempre le explico a mis alumnos cuando doy clase, esos dos mundos chocan directamente. No se entienden. Chocan. Ahora cada vez más, ¿por qué? Porque hay muchos enólogos y agrónomos jóvenes, hay muchos agrónomos y enólogos mujeres que tienen otra sensibilidad. Bueno, se está entendiendo el turismo como algo, como el turismo y el enoturismo como algo fundamental. Y creo que acá te voy a ir respondiendo un poco tu pregunta. El enoturismo, y es algo que yo siempre cuento cuando doy clases, es el enoturismo o el turismo del vino dentro de una bodega. Es una actividad transversal a todas las áreas de la bodega.
Exacto.
Es decir, vos tenés contacto con agronomía porque tenés que ver qué hablas y qué decís del viñedo o de la uva. Tenés contacto con el enólogo porque tenés que saber bien qué es lo que vas a hablar del vino y cómo lo vas a comunicar.
Correcto.
Tenés contacto con marketing porque es el que te baja la línea de dónde va la marca y cómo es la personalidad de la marca y demás. Tenés contacto con la parte de administración y finanzas porque vos estás facturando, cobrando y sos una unidad de negocio. Tenés contacto, no sé, con mantenimiento porque tienes que cuidarte toda la estética de lo que estás mostrando. Bueno, y así. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Ese contacto con todas esas áreas tiene un doble filo. Por un lado, estás muy expuesto internamente en la bodega. Y por el otro lado, y que esa exposición está buena, pero ¿qué pasa? Hay muchas veces que dentro de la bodega no les gusta que haya alguien que se exponga tanto. Entonces, bueno, es al área a la que más le pegan, obviamente. Mira, yo te voy a contar una anécdota que me pasó en Trapiche. Yo en Trapiche trabajé 8 años, desde el año 2008 hasta el año 2016. Era el año 2015 y estábamos en un almuerzo, estábamos todos de gente de la bodega almorzando. Había gente de comercio exterior, gente de mantenimiento, de bodega, estábamos todos en una mesa grande. Y hacía 7 años que estaba abierta la bodega, y la bodega siempre abrió de lunes a lunes. Y hablando con la gente que estaba ahí, gente que la conocía desde que había entrado a la bodega, me decía, no sabían, por ejemplo, que nosotros abríamos los domingos.
Ah, mira.
Entonces vos le decís, claro, vos le decís, pero hermano, soy tu compañero de laburo hace 7 años y no sabés que nosotros trabajamos los domingos. No. Y vos decís, bueno, ahí te das cuenta de que es un área que también a veces pasa desapercibida. Claro, los domingos en junio no hay nadie, pero nosotros sí estábamos recibiendo gente, pero ellos como no venían, no sabían que estábamos nosotros. Entonces, bueno, ahí está el tema de que no está bien apreciado o no está bien comunicado la potencialidad que tiene el turismo del vino dentro de una bodega. En una bodega pequeña o mediana, el turismo del vino te mantiene, te cubre los costos fijos de la bodega.
Impresionante, realmente. Qué buena apreciación y qué buena respuesta, Gato. O sea, súper, súper completa.
Podemos charlar un montón más, pero. Sí, a ver, hay bodegas grandes que tienen el área de turismo y que saben que no es una unidad de negocio rentable, pero ellos dicen, lo vamos a tener porque comunicas la marca. Sos una herramienta, ese era el objetivo que teníamos en Trapiche. El área de turismo de la bodega es una herramienta eficaz de comunicación de la marca a través de marketing.
Tal cual.
Claro. Mirá, yo te voy a contar otra anécdota de Trapiche. Acá sí. En el Concept Store era la tienda que tenía Trapiche en Palmares. Estuvo 2 años y después terminó el enemigo, el Alevi Hill, estando en la misma el lugar y bueno, lo amplió y terminó armando una propuesta gastronómica impresionante.
Impresionante.
Y el Concept Store tenía un costo entre los chicos que atendían, el alquiler, la luz y demás, de algo de entre 60 y 75 mil pesos por mes. Es decir, casi al año eran 800 mil, 900 mil pesos. Con lo que vendíamos en vino ahí, pagábamos los costos desde el primer año. Bien. Es decir, porque los pudimos manejar y nosotros desde la bodega le dábamos soporte para que no contrataran más gente y demás.
Exacto.
Entonces yo le decía al chico de marketing, yo le digo, ¿para qué tenés el Concept Store acá abierto? Y me decía, ¿sabés cuánto me salió a mí un cartel en la avenida Lugones en Capital Federal? Ahí me sale 60 mil pesos por mes. Y dice, pero para mí es mucho más importante el contacto que tenemos con el turista y con el mismo mendocino de acá en Palmares, el nivel de gente que va, el nivel de marca que estaba rodeado. Exacto. Y además hay una relación de Julián Groisman con de Palmares y la bodega que tiene, digamos, le cuentan a Hugo y demás. Dice que el contacto que yo tengo con el cartel que está puesto en la avenida Lugones en Capital Federal. Claro. Sí, lo ven 25 mil personas al día, ponele.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿cómo me dices vos de que esas 25 mil personas por ver el cartel compraron?
Exacto.
Y es medio difícil. Bueno, acá en la tienda nosotros vendíamos, qué sé yo, mil botellas de vino por mes. Uh-huh.
Sí, aparte, bueno, es justamente como te decía, me parece que es la experiencia, ¿no? Del contacto con el producto, la persona que está ahí sintiendo, que está viviendo, que está disfrutando, ¿no? Y creo que la experiencia va mucho más allá de el impacto visual, va a una experiencia sensorial, a una experiencia emocional, así que creo que es realmente muy valedera tu apreciación. Ahora, permitime ampliar un poquito más en este tema, Gastón. Teniendo todas las bodegas tienen como, digamos, punto cúlmine la degustación como fin de visita, ¿correcto? Sí. ¿Cuál sería la manera, justamente pensando en estas bodegas, como te decía recién, que pueden llegar a incursionar en desarrollar el área de enoturismo? ¿Cómo se encuentra un diferencial? O sea, ¿cómo hacen para construir un diferencial que vaya más allá justamente de la degustación del vino, teniendo en cuenta que, bueno, que las diferencias en los vinos pueden estar desde ya?
Para conocer la excelente respuesta que Gastón comparte para esta pregunta, te invito a escuchar la segunda parte de nuestro encuentro. Mi nombre es Edgardo Suárez y desde este territorio virtual que es Nación Vino vamos a seguir descorchando historias. Visítanos en nacionvino.live, sumate a las charlas en las redes sociales, donde nos encontrás como Nación Vino en Facebook, Instagram y Twitter, y también podrás suscribirte para recibir notificaciones en tu plataforma preferida. Estamos en Spotify, Apple y Google Podcast. En nuestras charlas virtuales, disfrutamos los vinos de Bodega Corral de Palos en San Luis y brindamos para el cierre con espumosos de A la Par de Mendoza. Conoce más en corraldepalos.com y alaparespumosos.com. Hasta nuestro próximo encuentro. Salud.